Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas, bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Otro sábado más con todos vosotros para dedicaros, para ofreceros, para brindaros esta hora que transcurre de 5 a 6 de la tarde en un programa sobre el mundo del cómic. Cómic, noveno arte, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, band de cine, manga, cómic americano, todo aquello que queráis saber sobre las viñetas, aquí lo tendréis en este programa. Noticias sobre cómics, novedades editoriales, monográficos, etc, etc, aquí en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 años que llevamos en antena. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podéis descargaros el programa para escucharlo en otros momentos y lugares que os sean más propicios, pero será un poquito más adelante. Ahora simplemente has de saber que te queda una hora por delante para oír hablar sobre cómics, para asistir atónito a mis peroratas interminables y mis disgregaciones absolutamente sin fin y sin pausa, pero al menos también acompañar todo esto de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo estuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Aquí están los trolls con su Good Again Like You, una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Bueno, pues escuchasteis la semana pasada el programa, cuando empezamos con el monográfico sobre cómics de Bárbaros y lo dejamos pues a medias, sería más o menos evidente y fácilmente deducible que hoy seguiríamos con la segunda parte sobre cómics de Bárbaros. Y como bueno, pues esta segunda parte de cómics de Bárbaros va a ser un poquito distinta a la anterior. Hemos estructurado el programa de otra forma. Ahora lo comentamos cuando también metamos nuestra sintonía para monográficos. El caso es que, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que se pueda hacer y que Fábulas y Reflejos comience psofácticamente a la voz de ya. Bueno, pues que aquí están los Stray Cats, Bring It Back Again, volvemos a traer cosas que hemos hablado en estos últimos 26 años de manera dispersa, pero ahora las agrupamos todas en formas de monográfico. Y yo creo que ya es tontería hacer así, con hablar de tapas del programa y demás, con sintonía. Y yo creo que ya, pues oye, son las 5 y 5 de la tarde, más o menos. Podemos comenzar ya, tranquila y directamente. Pues venga, vamos a ello, vamos al turrón, vamos ahí a sacar el material de que traemos hoy, que no está mal. Y la verdad es que cuando hace dos semanas empecé a preparar este programa sobre cómics de Bárbaros, pensé que a lo mejor llegaba el momento a solaparse un poquito con el programa que hicimos hace tiempo de historia, sobre todo el cómic histórico medieval, que hablamos de cómics de vikingos y demás. Por esta forma lo estructuré, digamos, en dos partes. La semana pasada hablamos sobre todo de fantasía heroica, bárbaros en la fantasía. Básicamente hablamos de Conan, hablamos de Red Sonja, hablamos de otros bárbaros en los cómics Marvel, hablamos de Atlas Comic, y en fin, nos fuimos un poquito más por la vertiente fantástica. También hicimos hace unos años un especial, unos monográficos sobre cómic de fantasía heroica, y bueno, alguna cosa a lo mejor pues volvimos a tocar una alguna que otra vez. El caso es que nos faltaba para terminar la adaptación de unas obras importantes de fantasía heroica, donde hay un grandísimo personaje bárbaro. Nos faltaba comentar eso la semana pasada, y ahora ya después de terminar con eso, empezaremos ya con unos bárbaros más históricos. Pero ahora vamos con ello. ¿Qué nos faltaba? Pues nos faltaba ni más ni menos que la adaptación al cómic de una de mis sagas de ciencia ficción favoritas. Me refiero a las crónicas de Lagmar, los cuentos de Falf y el ratonero gris de Fritz Leiber, que a mí me parece de lo mejorcito que se ha hecho en fantasía heroica. Ya lo comenté, y me parece que además ahí está el origen de los juegos de rol, mucho más, yo creo, a mi juicio, que en El Señor de los Anillos, y más que en la saga de la Tierra Moribunda de Jack Vance. Yo creo que están aquí. Aquí están los gremios de ladrones, las torres de hechicería, las ciudades pestilentes, los bárbaros, los hechiceros, las junglas, los hielos, todos los entornos de fantasía, digamos, más variopintos posibles, están en las crónicas de Lagmar, del pedazo de escritor que era Fritz Leiber. El caso es que esto tuvo su adaptación al cómic, una adaptación además bastante, bastante buena. En el año 90 se publicó esto en el sello Epic de Marvel, la adaptación de las crónicas de Lagmar, cuentos de Farf y Ratonero Gris, y además con un equipo, digamos, creativo, fuera de toda duda en cuanto a su más absoluta solvencia. El guionista quien adapta todo esto es ni más ni menos que Howard Chaykin. Howard Chaykin, autor de American Flag, autor de Black Keys, de La Sombra, actualmente está sacando su último trabajo, no exento de polémica, Estados Unidos de Histeria, que ya si los echáis un vistazo entenderéis por qué de la polémica. El caso es que Howard Chaykin siempre se ha considerado muy afín al género, que el género de fantasía le ha encantado siempre, y que ha sido uno de los géneros que le ha ayudado, digamos, a configurar su faceta como autor. De hecho, yo creo que se ha prodigado bastante poco en fantasía Howard Chaykin. Yo creo que quitando esta obra, así a priori no se me ocurre nada. Ha tirado más un poco por el thriller político, por las obras de alto componente político, erótico y violento. Ha sido un autor muy dado a impactar con sus obras. Y en la fantasía heroica, yo creo que exceptuando este caso, no le he visto mucho a Howard Chaykin. Pero bueno, el caso es que Howard Chaykin adapta la obra y dibuja Mike Mignola. ¡Ay, es nada! Howard Chaykin, Mike Mignola. Mike Mignola ya venía de adaptar otra obra de fantasía, en este caso Corum. Creo que también le publicaba esto Epic en Corum, lo utilizaba Roy Thomas. Fue el momento en el que se hicieron las adaptaciones de todas las obras en Michael Moorcock. Elric de Melniboné lo dibujaba Craig Russell, Corum lo dibujaba Mignola, y ahora mismo soy incapaz de acordarme quién dibujaba Hackmoon, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto que tiene la edad y la memoria que se va poco a poco diluyendo entre las conexiones neuronales y demás. Una pena, pero es lo que tiene llegar a viejo. Pero bueno, os decía que Mignola venía de dibujar Corum, de maravilla absoluta, y estamos en un Mignola todavía buscando su estilo. Todavía es un Mignola más detallista, es un Mignola que primaba más la línea, digamos, que el color o que la sombra o que los contrastes lumínicos de luces y sombras, que después serían su, bueno, su, digamos, su estilo propio, casi a partir de Hellboy o más o menos para aquella época. Aquí todavía es un Mignola buscando su estilo, pero es un dibujante fantástico. Mignola es un Mignola que ya despunta, ya Mignola ha pasado su etapa en Alpha Flight y algunas otras cosas, y aquí ya empieza a depurar su estilo. Poco a poco lo va depurando todavía más, haciéndolo una línea cada vez más concreta, cada vez más simple y más sencilla, que eso visto desde fuera, parece que es algo malo, pero todo lo contrario, depurar el dibujo en pocos trazos es una cosa dificilísima, que sale bien a los enormes como a Frank Miller o como a Mignola, pero no le sale bien a Walter Simonson, pero no le sale bien a todo el mundo. Aquí estamos todavía en un Mignola, a lo mejor incluso más accesible, hay gente que puede ver los dos Mignolas y gustarle más el Mignola de esta obra que el posterior, pero oye, sobre gustos no pasa nada. El caso es que, ya os digo, esto se publicó en 1990, sello Epic de Marvel. Aquí lo publicó Comic Forum, unos prestigios, no sé si fueron tres o cuatro prestigios, yo solo tengo tres, así que espero que fueran tres, porque el cuarto si no, no lo tengo y no lo encontraré nunca, pero bueno, los prestigios que publicó Forum, el formato prestigio, para darle un poquito de diferencia a la grapa de kioscos, esos papeles formato álbum, papel satinado, eso que en nuestra época nos parecía tan caro y costaba 500 y pico pesetas y nos parecía casi inabarcable a los críos, hoy día sería el cómic más barato que te pudieras encontrar en cualquier parte. Más adelante, después de que el sello Epic de Marvel fracasara, los derechos los cogió Dark Horse hizo otra edición en Estados Unidos, y aquí en España también se ha reeditado hace poco, en 2008 lo reeditó Norma Editorial. ¿Y por qué he mirado la fecha? Si a mí me dicen ahora mismo, oye, Arturo Tarao, ven aquí, yo, sí, ¿qué es? ¿Te acuerdas cuando ha reeditado Norma Farce el Ateneo Gris? Yo digo, bueno, pues la verdad, esto hace un par de años como mucho, pues no, 2008, toma ya, hace 11 años. Y no sé qué ha pasado en estos últimos 11 años, que se me han pasado volando. Bueno, ya sabéis, Farce el Ratonero Gris, Farce es el bárbaro del norte, que se encuentra en Lagmar, la ciudad de los mil olores, con su compañero el Ratonero Gris, y los dos pues se hacen una vida de pícaros, ladrones, en esta ciudad de Lagmar, buscando botines, conquistando mujeres, luchando contra y con hechiceros, y la verdad es que es una saga pulp divertidísima. A mí me encanta todo lo que les ocurre a estos dos personajes, y bueno, Farth como prototipo de bárbaro, y en este caso bárbaro enfrentado a la civilización, la diferencia de la naturaleza, la libertad, la limpieza, las grandes montañas, contrastado con la podredumbre de la ciudad de Lagmar, que cuando se llama la ciudad de los mil olores, por algo es esta ciudad tan apestosa, que yo creo que ha sido una influencia, vamos, no creo que incontestable para otras ciudades de fantasía, como es el caso de Angmerpork para Terry Pratchett en Mundo Disco. Bueno, pues esto es una adaptación realmente buena, ya digo, y Chaikin adapta muy bien los personajes, las tramas, y Mignola dibuja, pues, como dibuja Mignola, absolutamente como los mismos ángeles si bajaran a coger un lápiz. Y decía que con esto más o menos termino los bárbaros de fantasía, que me faltaba esta espinita de Farce y Ratonero Gris, y nos metemos un poquito más con bárbaros históricos. Bárbaros históricos, las invasiones bárbaras en Europa, cómic que tiene que ver con estos bárbaros que transcurren en Europa, en un mundo real, no en Lemuria, ni en Lagmar, ni en Aquilonia, ni en ninguno de estos otros sitios que hemos visto de bárbaros de ficción. Y empezamos, como no, con Asterix el Galo. Empezamos con humor, y no solo humor, porque Asterix el Galo es una obra que tiene muchísima más enjundia de la que parece. De niño te lees Asterix y Obelix, te entretiene, te divierte, porque está escrito de maravilla y el dibujo es una gozada, y de niño te encanta Asterix. Pero de adulto empiezas a verle distintas lecturas a Asterix, y de repente Asterix, los niveles de disfrute de Asterix, pues se multiplican exponencialmente. Ya sabéis todos, Asterix, creado por René Goscinny, a los guiones y a Albert Uderzo, a los dibujos, publicada en el año 59 por primera vez en la revista Pilot, y estuvo publicándose por entregas en Pilot hasta que se publicó el primer álbum de Asterix, Asterix el Galo, en el año 61. Es una de las obras europeas más conocidas, más traducidas, más, en fin, más famosas. Es casi una de las obras francesas de cómic de bande dessinée por antonomasia, junto con Tintín y Spirou, y yo creo que pocas más tienen la fuerza de estas tres obras. El caso es que esto, bueno, ya se digo, se ha traducido a más de 107 idiomas, incluyendo ediciones en latín y en griego clásico para el estudio, para los escolares, para que, oye, que leyeran latín y griego clásico de otra forma más entretenida gracias a estas obras. Las ediciones en latín y en griego clásico cuesta encontrarlas. Yo leí latín, creo que he visto alguna vez, pero el caso es que ha habido ediciones y si no las encontré, pues no habría mucha tirada. Pero es simplemente para eso, disponible en un montón de países, en la historia francesa más popular, yo os decía, y la sinopsis es un poquito esta, como se lee siempre en el titulillo al empezar el álbum, empezaba tal que así: estamos en el año 50 antes de Jesucristo, toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía, y como siempre, al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los reducidos campamentos de Vaborum, Aquarium, Lodorum y Petibonum. Y este es Styrs el Galo, una aldea gala irreductible enfrentada a las guerras, a la guerra de las Galias de Julio César. Julio César ha conquistado las Galias, Vercingetorix se ha rendido, y así empieza el cómic, de hecho, con Vercingetorix arrojando los escudos y las armas a Julio César. En el cómic le da en el pie a Julio César, por cierto, pero una aldeita gala aguanta, resiste, se mantiene gracias a la poción mágica de Panoramix. Todos recordaréis a los personajes completamente inolvidables: Asterix el galo, Obelix, Irefix el perro, Panoramix, Sabrada Curcis, Asuranceturix, etc, etc. Y el caso es que, bueno, estas historias, como os decía antes, juegan de maravilla el cómic con la dualidad. Se mezcla el cómic juvenil, entretenidísimo, que se puede regalar a cualquier crío. Y bueno, a día de hoy ya no lo sé, pero antiguamente a cualquier crío le iba a gustar Asterix, se lo iba a leer y a releer hasta la saciedad. Pero se mezcla esto con una sátira política, social, de Europa, de los estereotipos de los europeos, de personalidades famosas, algo que de crío no te das cuenta, pero que de mayor ves un montón el humor que está haciendo de la sociedad del momento, trasladado a la Galia del siglo 50 antes de Cristo. El caso es que es una, ya digo, una parodia, pues eso de los europeos, entendidas como con sus contrapartidas. La parodia el estereotipo de los españoles se ve en Asterix en Hispania con los íberos, pero también, claro, salen los godos, que son los alemanes, los griegos, los propios galos, pero dentro de Francia también. Dentro de Francia, Asterix viaja por toda Francia, Normandía, Marsella, Córcega, y va sacando las gracias, los chistes, los estereotipos de cada zona que va viajando. Decía en una entrevista Costini que efectivamente Asterix es una parodia, pero que se ha visto muchas veces como chauvinismo, pero que si acaso es una parodia del propio chauvinismo. Dice que sí, que es francés, pero porque es francés, como si fuera otro autor lo haría en otro sitio, pero que todos los temas son de la gente que nos rodea. Leo un poco más literalmente. Sus temas, si se miran con detalle, son los de la gente que nos rodea, aunque para determinar las nacionalidades hay que acudir a los tópicos. El español medio, como el francés medio o el italiano medio, tienen su pleno empleo, sus problemas laborales y por la calle no son reconocibles. Pero para determinarlos tengo que reírme precisamente de sus tópicos y vestir al español de torero, convertir al francés en Monsieur Dupont y hacer ardiente al italiano. Es muy divertido, pierde bastante en la traducción. Hay unos juegos de palabras muy difícilmente traducibles del francés. Casi todos los nombres propios son un juego de palabras. El perro y The Fix es una idea fija. Asuranceturix significa seguro a todo riesgo, y ese tipo de cosas que, bueno, a veces se consigue traducir como Edad de Piedrix y algo así, pero no siempre es igual. También se juega mucho con el lenguaje distinto. En francés, cuando Asterix va a Marsella, a Córcega, a cualquier parte de Francia, esas personas hablan con los dialectos de la zona, y se juega mucho con los juegos de palabras, con los dichos de esa zona de Francia. Que, oye, que Asterix sigue siendo una maravilla traducido, pero que perdemos esa pequeña gracia del lenguaje como se utilizaba en ese momento. El equipo de Goscinny y Uderzo hicieron 24 álbumes, algunos completamente, bueno, toca todos completamente magníficos, pero ahí están Asterix y los Normandos, La Residencia de los Dioses, La Hoz de Oro, Asterix en Córcega, en fin, uno de todos ellos son divertidísimos. Pero claro, el guionista Goscinny pues falleció en el año 77 y Uderzo en solitario hizo 7 álbumes que fueron perdiendo paulatinamente en calidad. Hay alguno que todavía me gusta bastante, a mí la Odisea de Asterix todavía me gusta mucho, pero luego es cierto que sobre todo los últimos, Asterix y la Traviata o algo así, ya fue perdiendo fuelle. Están todavía muy bien, claro, y el dibujo de Uderzo es la leche, pero el guión inteligente, sutil, paródico, de crítica social así soterrada que tenía Goscinny, pues claro, se fue perdiendo. Hace relativamente poco ya, un nuevo equipo creativo se hizo cargo de Asterix y Obelix. Fueron Jean-Yves Ferry y Didier Conrad, que con la tontería llevan ya 4 álbumes así publicados. El último de ellos, por cierto, se publicó este mismo año, La hija de Vercingetorix, y están bastante bien, por cierto, no mejor que los últimos de Uderzo. Ha cogido bien el estilo, tanto de dibujo como de guión, y estos últimos álbumes de Asterix también están bastante bien. Claro, es difícil superar las obras cumbre cuando el equipo creativo de Goscinny y Uderzo estaba en lo más alto. Llegar a esas cotas es realmente complicado, pero oye, son álbumes que están bastante, bastante bien. Y ya que estamos hablando de, pues eso, hablando de galos enfrentados a los romanos, también en Hispania, en la península ibérica, hubo guerras contra los romanos, guerras celtíberas, guerras cántabras, guerras astures. Curiosamente, la población prerromana, que menos guerrea que los romanos, porque estaban más civilizados debido al contacto con los griegos, son los íberos. Pero sin embargo, si tenemos un cómic en España de un íbero enfrentado a los romanos, que es, como no, el jabato. Si queréis, antes de hablar del jabato, os ponemos una cancioncilla, así yo descanso un ratillo y tan ricamente. ¿Os parece? Sí, nos parece perfectamente. Pues venga, vamos con un temazo absoluto, que es una versión estratosférica que hace Johnny Winter de Like a Rolling Stone, de Bob Dylan. Like a Rolling Stone de Bob Dylan ha tenido varias versiones, aparte de la original, hicieron una de Rolling Stone, también bastante buena, pero a mí esta versión de Johnny Winter me parece completamente monstruosa, o sea, una auténtica gozada. La he puesto en el programa, pero he mirado la base de datos y la puse en 2006, con lo cual yo creo que ya puede repetirse sin problema esta versionaca absoluta de Johnny Winter de Like a Rolling Stone. ¿Y por qué pongo esto? Porque los bárbaros, pues oye, no tienen mucha residencia fija, van de un sitio a otro. Bueno, los galos sí, viven en su aldea, ¿vale? Pero ya veremos cómo el jabato viaja por toda la península ibérica y por partes de Europa, vengando al ofendido y luchando contra la tiranía romana. Y los bárbaros en sí, pues son mucho de moverse, son culos inquietos. De hecho, Like a Rolling Stone se puede traducir como un culo inquieto. Como un culo inquieto, chan, chan, chan. Bueno, lo va a cantar mejor que yo, Johnny Winter. Johnny Winter, Like a Rolling Stone. Así que porfa, no os vayáis, que después seguimos aquí con un montón más de cómics sobre bárbaros.
Next me.
Bueno, pues aquí estaba este Like a Rolling Stone de Johnny Winter, una versión, ya veis, que completamente fastuosa de la canción de Bob Dylan. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 años que llevamos en antena. Pero también, si queréis, podéis descargaros este programa desde otros sitios para escucharnos más tranquilamente en otros momentos y lugares que os molen más. Y no diré cuáles, porque siempre digo la misma broma y entonces ya no quiero repetirme. El caso es que, bueno, podéis descargaros el programa desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos todos los sábados, bueno, todas las semanas, en cuanto podemos, el domingo, a veces el lunes, pero en cuanto podemos, colgamos el programa ahí en Fábulas y Reflejos, yo os digo, grupo de Facebook, también colgamos el programa, también está colgado, de hecho está alojado ahí, en el portal iVoox, allí se aloja, vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes, y también te puedes descargar este programa desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados, de 9 a 10 de la noche, pues en su página web, www.solosanteelpeligro.com, también te puedes descargar este programa y otros muchos más de esta santa casa que es el Radio Enlace, donde veréis que hay unos programas de una calidad completamente impresionante. Este no, ¿eh? Lo digo por si alguien está escuchando esto, y dice, ¡puf! Como sean así todos los programas de red enlace, este es una rara avis, ¿eh? Es un caso único. Llevo 26 años y todavía no sé vocalizar y todavía no sé usar la mesa de mezclas. Pero en fin, que hay otros programas de red enlace donde la gente sí sabe hacerlo. Así que no juzguéis a toda la emisora por este programa. Seguimos. Antes de nada, os pido disculpas un segundito. Voy a meterme un caramelito en la garganta, para la garganta. La tengo un poquito tocada. Ya está, ¿eh? Es solamente para tener aquí un poquito algo en la boca, que tengo la garganta mal. Ya sabéis que yo me dedico al pastoreo toda la semana, de lunes a viernes, clase todas las mañanas, y luego llega el sábado, ¿y qué hago? Pues un programa de radio. Y llega el domingo, ¿y qué hago? Pues grabar un canal de YouTube. Entonces me tiro hablando, pues, los 7 días de la semana, que no es que no me guste hablar, ¿eh? En absoluto, pero que, en fin, que así tengo yo la garganta y las cuerdas vocales, pues como las tengo, que, en fin, se las podía comer un cerdo y me daría lo mismo. Venga, que se me va el vino en catas. Vamos con el jabato, este íbero irreductible, que también lucha contra los romanos. No sé qué han hecho los romanos a la gente, bueno, sí, ¿valen? El caso es que el jabato es una canción de Víctor Mora, mismo creador, mismo guionista que el Capitán Trueno, solo que en este caso firma con seudónimo con R. Martín. Y en este caso dibuja Francisco Darnís. Fue publicado en Bruguera en el año 58, concretamente en el 20 de octubre de 1958, y se regaló el primer número del jabato, la primera historia, titulada Esclavos de Roma, en el número 107 del Capitán Trueno. Hay que decir que el nombre de jabato no le gustaba a Víctor Mora, lo sonaba muy mal lo del jabato, de qué es esto, qué mal suena, pero se lo puso la editorial, se lo puso Bruguera, quería un nombre así sonoro, y como Capitán Trueno, es bastante sonoro, de hecho Trueno, mira que bien suena, Trueno. El jabato, pues también suena bien, aunque ya digo, el nombre a Víctor Mora no le acabo de gustar. Luego os diremos cómo se tradujo el jabato a otros idiomas, y veréis que el jabato es el mejor nombre que se podía haber puesto, porque cómo suenan los otros nombres, ya lo veréis. Voy así dejando anticipaciones. Esto se dice muchas veces que es un poco un ejercicio por parte de Bruguera de autocompetencia, viendo el éxito que tenía el Capitán Trueno. Pensaron que otras editoriales podían hacer un cómic parecido y hacer la competencia, con lo cual, pues oye, se hicieron ellos mismos en la competencia, la autocompetencia, sacó, pues oye, una copia del Capitán Trueno, pero en lugar de ser en la Edad Media, pues en la Edad Romana, en la Hispania prerromana, en la protohistoria peninsular. El caso es que, oye, como Víctor Mora era tan bueno, pues y eran tan entretenidas todas las historias que hacía, tanto en el Capitán Trueno como en el Jabato, pues la colección fue como un auténtico tiro. Esta primera edición se hicieron 361 episodios, duró hasta 1966 la colección, más un montón de especiales de vacaciones, cuatro almanaques, etc, etc. Y esto iba tan bien que se hizo su propia revista de aventuras, con Casinos y Furcias, que diría Bender, que era el Jabato Extra, ya publicado en el año 62, y aquí salieron solamente 51 números, y después pues volvió otra vez el Capitán Trueno a ser pues sus hazañas volvían a ser contadas tras el jabato de nuevo en la revista Capitán Trueno Extra. Poco a poco, al igual que pasó con el Capitán Trueno, digamos que la censura se fue haciendo un poquito más fuerte, se fueron infantilizando un poquito los personajes, las historias eran menos aventureras, juveniles y un poquitín más infantiles, iba bajando un poco la violencia, violencia que ya sabéis, tampoco os penséis que esto es Pulp Fiction, pero fue, en fin, que a veces se clavaban puñales a la gente y cuando se remontaba o se reeditaba, pues se quitaba el puñal y parecía solo un puñetazo, entonces la gente se hacía ¡ay, que me muero! De un puñetazo, y estas cosas que pasaban a veces cuando la censura mete mano, iba a decir donde no sabe, pero es que como no sabe de nada, pues en todo lo que mete mano entonces la censura, pues por definición va a fastidiarlo. Que Jabato sigue un poco el esquema de Capitán Trueno, héroe, protagonista, guapo, apuesto, valiente. Capitán Trueno, Jabato, su compañero fuerte, ya sea Goliat en el caso de Capitán Trueno, o Taurus en este caso, amor platónico del personaje, Sigrid en el Capitán Trueno, además hija de un jefe vikingo, etc, etc, mientras que aquí es Claudia, hija de un senador romano, y eso sí, una familia romana pasada al cristianismo, porque Claudia es cristiana y el Jabato, aunque es íbero, también es cristiano. No está muy clara cuál es, digamos, la ambientación de esta historia, en qué época está Es cristiano el Jabato, con lo cual tiene que ser, pues oye, después de Cristo. Aunque cuentan que Víctor Mora hizo alguna referencia a que él se lo imaginaba en el 75 antes de Cristo, algo así, que más o menos, claro, en la época republicana, cuando estaba Julio César y todo el mundo en Hispania. Pero bueno, el caso es que de vez en cuando se menciona algún que otro emperador, a veces se menciona al emperador Nerón, que bueno, vale, pues ya está, pues época de Nerón, pero en otras se menciona a Trajano, que ya es un poquito distinto, a veces dice que es Tito, incluso a veces inventan un emperador que se llama Suya, que oye, Suya con dos L's, con Y, no con Y, Suya, que es Zula, el emperador Zula, que oye, que suena bastante bien como emperador, si no hubo uno, pues oye, no lo inventamos. Y si un día tengo una máquina del tiempo, viajo al pasado y me voy a comprar a los romanos, me llamaré emperador Zula, me llamaré. Para, oye, no desmentir al Jabato. El caso es que además aquí, el punto cómico, lo mete Fideo de Mileto, un bardo ateniense, digamos, empeñado en cantar las glosas guerreras de sus amigos, y a Taurus no le gusta y le pega cada vez que quiere cantar, que es una cosa que lo veíamos como broma, pero es un bullying con todas las letras. En fin, lo que le hacen a pobre Fidio y Mileto y lo que le hacen a Sornaceturix en Asteris está muy feo, no tenemos esa broma, pero que alguien te pegue porque tú quieres cantar me parece algo, vamos, completamente fuera de lugar en cualquier sociedad civilizada. Pero claro, son bárbaros, son galos y son íberos. Vamos a dejarlo. Fideo de Mileto, contrapunto humorístico de la serie. Y hay quien dice que cuando viene Fideo de Mileto es cuando empieza a infantilizarse un poquitín la colección. No lo sé, no he podido leerme todo lo que se publicó en el Jabato. Como pasaba con Ambrose en el Capitán Trueno, no daba, el dibujante no puede, Darnis no podía con un cómic semanal, con lápiz, tinta. Portada, pues tuve que estar ayudado por una pléyade de grandes dibujantes que imitaban un poco su estilo, sobre todo lo ayudaban a tintar, a hacer portadas, a terminar alguna que otra cosa. Hay un montón, sobre todo los principales fueron Luis Ramos y Jaime Juez, pero bueno, hay unos cuantos más que han pasado por allí. Leemos todos, ya que hemos contado los nombres, pues oye, pues los decimos: Escandel, Marco, Arriazu, Osete, Carregal, etc, etc. Si nos escucha alguien relacionado con estos autores que ayudaron a hacer el Jabato, pues oye, mi más sencilla, sincera enhorabuena y un saludo para todos ellos. Y bueno, lo que os decía, esto se publicó también en otros países, el Jabato tuvo cierto éxito en otros países, cambiando el nombre, claro, y atención, porque en Francia se llamaba, primero se llamó Ajax, que suena muy griego y muy homérico, y luego pues se cambió otra vez el nombre y se llamó Taroyo con diéresis en la O, que es una cosa bastante íbera, por lo visto. Taroyo, ¿dónde vas? ¿Qué has comido? No suena Taroyo muy bien. En Grecia, Ayopi. Que ya Ayopi es una cosa que no puede mejorarse. Y en Bélgica se llamó Rex John Tembare. Bueno, el de Bélgica, Tembare no sabemos nadie qué es, pero suena mejor porque Ayopi la leche. Este, por supuesto, tuvo muchas reediciones. Una primera reedición se hizo ya en formato álbum, como pasa en Francia. Se llamó, de hecho, el Jabato Álbum Gigante. Sí, al igual que se hizo con el Capitán Trueno, se hizo también con el Jabato tamaño grande, y hasta cambiar el tamaño, ya no sea, no ser apaisado horizontal, a ser tamaño grande, tienen que remontar viñetas y a veces hace unos despropósitos narrativos considerables. Pero bueno, de niño estas cosas no te enteran lo más mínimo. Y el concepto de remontar viñetas, yo no me enteré hasta, bueno, hasta adulto, claro, de niño que te vas a enterar de estas cosas. Que, ¿cómo era la frase exacta? Ah, ya, la frase exacta que dicen en mi pueblo es: ¿qué sabe un burro a la paja que se come al año? Pues eso, ¿qué sabe un burro a la paja que se come al año? ¿Qué va a saber un niño si se remontan viñetas, no se remontan? O Cristo que lo fundó, ¿qué va a saber? Pues nada, absolutamente, pero que me disperso. Decía, Jabato, álbum gigante, páginas remontadas, algunas historias las más violentas se van censurando ya, se van mezclando aventuras, y se publica así en varios álbumes. Luego ya se hicieron más reediciones, como Jabato a color. Y luego en los 80, digamos que Bruguera reedita en formato álbum en las cómic del Jabato que disfrutamos mi generación de dinosaurios y velociraptors, pues mi generación de los 80 fue la que leímos, la que se acampaba en los kioscos y en los sitios, estas ediciones a color, remontadas. Se llamaba esto Jabato Color Extra, pero ya no era formato álbum, sino era más pequeñito, y además el color pues también había perdido bastante la calidad. Pero bueno, esto como fue lo que nosotros leímos en nuestra época, tanto Capitán Trueno como Jabato, de esta guisa, en este Jabato Color Extra, pues oye, mira. Y alguien dirá, bueno, pues ya en los 80 que se sigue reeditando, se acabó el Jabato, qué pena, qué lástima, con lo que molaba el Jabato. Pues no, porque en 2008, con motivo del 50 aniversario del Jabato, Ediciones B lanzó una aventura nueva del Jabato. Una aventura nueva del Jabato cuya historia es curiosa porque los autores, José Revilla al dibujo y Luis Antonio Ródenas al guión, se conocieron en un grupo de correo de Yahoo cuando antaño, ahora ya digo 2008 como si fuera lejano, pero en un club de fans del Jabato en Yahoo. Hice una que a los dos les encantaba. Ay, yo hago guiones, pues yo dibujo. ¿Hacemos una historia del Jabato? Venga, vamos, hicieron una historia del Jabato, pero para ellos, para en plan fanfiction. Pero oye, este aquí que dicen es bien, le gustó la historia y llegó a publicarse. Fueron 64 páginas, se llamaba La Hermandad de la Espada y era todo muy homenaje al Jabato clásico. Pero aquí no acaba la broma, porque en 2010 se hizo otra aventura inédita. Ya no está Luis Antonio Ródenas, solamente José Revilla se encargaba de guión y de dibujo. Y esto se llamó El Tirano de Raccoon. Y bueno, pues ahí fue publicado. Lo que os decía, estas historias son un poquito anacrónicas, no está muy claro en qué momento histórico transcurre. Es una, pues oye, una España prerromana mítica. Hay emperadores, hay no emperadores, hay cristianos, el Jabato es cristiano, por supuesto. Pero el Jabato tiene una cota de malla que le ha acogido un antiguo guerrero cartaginés, pero que los cartagineses ya estaban más acabados que la mano loca en ese momento. Así que, bueno, pues mira, Cartago está destruida en la Tercera Guerra Púnica. Mira, que a lo que vamos, que no importa tanto. El Capitán Trueno tiene un afán un poquito más de, digamos, verosimilitud histórica, pero bueno, en el Capitán Trueno también se mezcla Ricardo y Corazón de León con Gengis Khan y con globos y con vikingos y con todo mezclado, pero en el Jabato todavía es más, como es más antiguo, pues oye, nada más, el tiempo antiguamente es más laxo. No sé si se habría hecho una teoría física o filosófica sobre esto, seguramente sí, a mí se me acaba de ocurrir el chispazo de idea, supongo que sí. El tiempo va acelerándose de manera vertiginosa, parece que estamos en un agujero negro de tiempo que nos está engullendo y estamos a punto de pasar este nivel de ser engullidos. La velocidad actual de todo, del mundo actual, de información, avances, tecnología, desarrollo en Occidente, me refiero, va tan rápido hacia un punto de no retorno, hacia un umbral de... Ay, no me sale el término en castellano. Una fase... Un eclipse phase, se dice en inglés. No recuerdo exactamente cómo se llama la fase en la que un virus ya no tiene nada que hacer, que ya se ha extendido. Pues estamos en esa fase. Antiguamente el tiempo era más laxo, más distendido. Y antiguamente las cosas... digamos que la relación temporal de los seres humanos era muy diferente en el pasado. Así que bueno, pues eso, en la antigua España prerromana podían pasar cosas muy distintas. Y de aquí pasamos, estas son las primeras invasiones, los pueblos germanos. Primeras invasiones, siglo V, VI, germanos, todos los pueblos germanos, vándalos, alanos, suevos, visigodos, godos, galos, entran en las fronteras de Roma, van entrando tranquilamente en el imperio, pero luego en los siglos IX y X llegarán las segundas invasiones. Estas segundas invasiones que harán a la sazón que el feudalismo se asiente, debido a que los reyes no pueden proteger el territorio, el reino, le dan territorios a los nobles en su feudo, ala, y en tu feudo tú te las compones, macho, a lo que quieras con los campesinos, que pasa son tuyos, y pasa son campesinos, tú eras. ¿Puedo darle mi feudo partes a otros señores feudales menores? Lo que quieras, tronco. ¿Tengo que hacer yo algo? No, pues venga. El feudalismo se expande precisamente gracias a estas segundas invasiones. Bueno, y que ya no hay imperio carolingio, pero esa es otra historia. El caso es que en estas segundas invasiones, vikingos, magiares y, bueno, el islam, que no son en absoluto bárbaros, todo lo contrario, pero estas segundas invasiones son las que afianzan el feudalismo. Y vamos con los bárbaros de estas segundas invasiones, es decir, con vikingos. De Vikingos he escogido dos obras desde dos puntos de vista, uno sobre cómo peinan los vikingos, la gente invadida por ellos, y otro desde el punto de vista de vikingo. Dos obras, ambas muy interesantes y muy distintas, una a la europea y otra a la americana. Lo mismo pasó cuando hablábamos en el programa pasado de la fantasía heroica, los bárbaros vistos por Estados Unidos, Conan, y vistos por Europa, por Inglaterra, Slane. Aquí pasa algo no es similar, pero casi. Por ejemplo, primer cómic, Crónicas Bárbaras, de Jean-Yves Miton, autor de otras obras de cómic histórico, como Valvictis, de Roma, o Atila, pues eso, como se puede poner mendica de Atila, ambientado en el año 910, ya de nuestra era, una historia de cómo, ambientada en Francia, cómo llegan los vikingos a un monasterio de Sena y del río Sena. Los vikingos remontaban ríos, el Sena, el Támesis, el Guadalquivir, llegan a Sevilla, los vikingos remontando el río, alegremente, con su dracar, que son bastante navegables por ríos, pues oye, alegría, chanfaina. Y esto es un poquito la gracia. El autor está muy documentado, es bastante fiel al periodo histórico, y salen personajes históricos, el jefe vikingo Rolón, el rey de Francia Carlos el Simple, que fíjate tú, la de nombres que puede tener la gente y acabas como Carlos el Simple. Anda que, pues Carlos, yo qué sé, está el grande, el altivo, el no sé qué, pero el simple. También está un Carlos el Calvo y un Luis el Gordo, pero en fin, entre Carlos el Calvo, Luis el Gordo y Carlos el Simple, yo prefiero cualquiera de, en fin, o gordo o calvo, porque pues, el simple es un poco, bueno, también está el hechizado, que también tela. El caso es que esta historia cuenta las incursiones despiadadas de los vikingos en Francia, cómo saquean, violan, asesinan, y es un cómic muy violento, con mucha sangre, mucho sexo, mucho... Vamos a dejarlo en muchas secreciones de fluidos, así, vamos a dejarlo así, alegremente, cada uno se puede imaginar qué secreción le gusta más o le gusta menos, y bueno, pues se hace una idea de qué tipo de secreciones van dejando los vikingos y los no vikingos en este cómic, que realmente es sucio, chungo y cruel. La gracia de este cómic es ver el caos, el terror, cómo la gente, los gentes en un monasterio, como ven, unos demonios que hablan extraño, que saquean, violan, matan, descuartizan, se llevan todo, y no pueden pararle. Es una horda infernal y demoníaca, completamente imparable, grandes, gigantescos, barbudos, con ropas de animales, el terror que debían sentir a la hora de, bueno, de asistir a estos saqueos vikingos, es lo que quiere reproducir este cómic. No, cuando hablan los vikingos, si hay alguien que no habla su idioma, no se traduce lo que los vikingos dicen para aumentar un poco la extrañeza del idioma vikingo. Y bueno, aquí lo ha publicado Yermo, no sé si han sido dos o tres volúmenes, no es muy difícil de encontrar. Y si queréis una historia realista, chunga, sobre vikingos, sobre el miedo que causaban a las poblaciones, pues tenéis esta obra. La otra es Northlanders de Brian Wood y varios autores. En este caso es una obra distinta porque trata de contar una saga ambientada en distintas etapas de la historia de los vikingos, con distintos equipos creativos. Es un tapiz vikingo, como la cultura vikinga evoluciona y acaba desapareciendo, debido a que, bueno, como no conquistaban, que se lo llegaban, saqueaban, prendían fuego a las cosas y se iban, no eran capaces de llevarse nada con ello, no conquistaban, no asimilaban, no, digamos, se ven influidos por otras culturas, con lo cual eso, a la larga y a la postre, acaba, pues eso, acabando con la civilización. Esto es lo que quiere contar Brian Wood en esta obra. Lo publicó para DC, para Sello Vértigo. Cuentan que, bueno, quieren hacer una especie de versión moderna del rey vikingo. El cómic de Robert Kaniger y Joe Kubert se lo propusieron y dijo Brian Wood en el principio que no le iba a lo de los vikingos. Pues se puso a leer y dio con la idea. Dijo, ¿y si convierto esto, leo textualmente, en una saga criminal nihilista ambientada en el año 870 y cuando Inglaterra estaba bajo el mini vikingo? Y dijo, venga, qué narices, vamos con ello. Oye, Vértigo, DC, que sí, que ahora sí quiero, que he cambiado de idea, que ya veré lo que voy a hacer. Dice que esto hace una historia de ficción histórica muy documentada, con combates violentos, pero que quería tras que la historia transcurriera en distintos lugares, zonas, etapas históricas, con distintos personajes, dentro de pues todo lo que fue esta historia de los vikingos. La primera saga se llamó El regreso de Sven, se publicó en 2007, dibujaba David Jean-Felice, que bueno, la verdad es que está bastante bien. Empieza en Constantinopla, protagonista, en la Guardia Varega, la Guardia del Emperador Bizantino. Se entera que ahí, bueno, claro, podéis figuraros que Bizancio, en ese momento, la capital del Imperio Bizantino, es la cultura más absoluta. Ese vikingo viene, pues, con perdón para la presión, limpiarse el culo con piedras. Pues, oye, la diferencia cultural es bastante fuerte. Tiene que volver a Noruega, han asesinado a su padre, seguramente ha sido su tío. Y, bueno, tienen que enfrentarse de nuevo a todas las rencillas de los clanes bárbaros vikingos cuando él viene de la civilización. Y ese contraste está bastante bien llevado. Chungo. También es violento, es un cómic bastante fuerte, pero lo bueno es que, bueno, pues como os decía, no es solamente la historia de Sven, sino que cuando acaba esa historia salen otros personajes en otras épocas distintas, en el tiempo, en otros lugares diferentes, de todo este tapiz de historias vikingas. Esto lo publicó hace poco, lo reeditó FC en unos cuantos tomos y están bastante bien. Cierto es que a mí la primera saga me gusta mucho y luego va bajando un poquito o me va gustando menos, a lo mejor es por los temas, por los personajes, por los dibujantes. Otras etapas, otras sagas de esta serie me han gustado menos de lo que me gustó la primera. Esto realmente duró 50 números, en 2012 se canceló la serie. Y la gracia de todo esto es presentar lo contrario que en la obra pasada. Aquí queremos ver unos vikingos humanos, con sentimientos, con emociones, con luchas internas. Sí, tienen un trabajo que es violar, bueno, saquear no es su trabajo, pero en fin, es a lo que se dedican, al saqueo, a llevarse cosas. Luego se retiran a una granja, es un modo de vida, pero dentro de todo esto son humanos, no son demonios del Averno, no son monstruos, no son alienígenas, tienen pensamientos, pulsiones, deseos humanos, y es la grandeza de Brian Booth, convertirlos en presentarnos unos vikingos humanos dentro de su violencia. Es también bastante interesante, ¿eh? Si queréis echarle un vistazo a Northlanders, es una obra bastante, bastante interesante. ¿Queréis que ponga? Quedan 8 minutos. Yo creo que pongo otra cancioncilla y luego vengo a terminar, o termino con alguna que otra cosa y me voy con una canción. ¿Qué preferís? Yo creo que ya que estás, termina de hablar y luego pones una canción para terminar. Pues venga, vale, me quedo con eso. Hablando de vikingos, ya hablamos en el programa histórico de la versión vikinga de Thor Vikingos de Garth Ennis y Glenn Fabry, así que paso sobre eso. También hablamos de Hagar el Horrible, Olaf el Vikingo en España, la tira cómica de Dick Brown, también hablamos de ello, así que pasamos. Y os dejamos en dos obras de bárbaros, pero menos, que se llaman Bárbaro en el título, pero tienen menos que ver con bárbaros. Hablo de Smax el Bárbaro, de Alan Moore. Esto es un spin-off de Top Ten, esa obra maestra de Alan Moore, y en Ham, en este caso, el spin-off, uno de los protas, Smax, el bárbaro, tiene que volver a su dimensión de origen, una dimensión de cuentos de hadas, de fantasía, de juegos de rol, en el que, bueno, todo lo que había hecho como policía en el distrito 10, está en un mundo, en su antiguo mundo, se lleva a su compañera, a Robin, que es la que le acompaña, y es una especie de mezcla de un montón de referencias a cuentos de hadas, historias de fantasía, juegos de rol, muchísimas cosas mezcladas con toquecitos de humor, pero con cosas bastante bestias como temas adultos, esclavitud infantil, incesto y demás, bastante heavy. Está un dragón, no me acuerdo cómo se llamaba, lo tengo en inglés, creo que se llamaba algo así como Fulgor Matutino en español, un dragón que da bastante, bastante miedo, con una profecía que da bastante, bastante cosa, y es una obra que a mí me parece realmente buena, de Alan Moore. Se dice, un trabajo menor de Alan Moore, un trabajo menor, vamos, creo que poca gente es capaz de, en sus mejores sueños, hacer esto, y para Alan Moore es un trabajo menor. A mí me parece realmente divertido, y si además habéis jugado al rol, habéis leído cosas de fantasía, manejáis un poco este mundillo, vais a ver una serie de referencias tremendas. Mira, de hecho me están dando muchas ganas de releerme, este es Max el Bárbaro, a ver si sé dónde lo tengo, y me lo encuentro. Aquí dibujaba Thunder Cannon de manera bastante graciosa. Y por último, Joe el Bárbaro, de Grant Morrison, una obra también bastante compleja, dibuja Sean Murphy. Esto se publicó en el sello Vértigo en 2005, fue la vuelta de Morrison a Vértigo después de dejarlo en Los Invisibles, después de no publicar nada en Vértigo, tras el fin de Los Invisibles, volvió con Joe el Bárbaro. Y es una historia de un chico llamado Joe, que es diabético, poco sociable, melancólico, tiene una ratita, un hurón, que es su mascota. Su padre murió en la guerra de Irak hace poco, vive con su madre, y están a punto de perder la casa porque un banco se la quiere quedar, le quiere desahuciar. En ese momento la madre está trabajando y a Joe le da un coma, diabético, él es diabético, le da una bajada completa de glucosa y entra en coma, apunta a entrar en coma diabético. Y aquí se mezcla la realidad con la fantasía, con una gente que vive en las paredes de su casa, como la serie de dibujos de Los Diminutos, no sé si os acordáis, pues es un poco esto, pero lo mezcla con una saga heroica. Joe en este mundo de ficción es quien va a salvar a toda esta raza, pero a su vez esta raza intenta salvarle del coma de glucosa, que se va a morir si no hacen algo. Se va mezclando la realidad con la ficción, no sabemos qué mundo es real y qué no, qué es más real. Las cosas que le van pasando en la realidad se van, digamos, teniendo su trasunto en el mundo inventado. Es una cosa que es un trabajo bastante bueno por parte de Grant Morrison. Él dijo que era una mezcla entre El Señor de los Anillos y Alicia en el País de las Maravillas, pero también es un homenaje a las pelis de los 80 juveniles, los Goonies, la casta que van a perder por el banco, la serie de dibujos de Los Diminutos, la historia interminable. Y también se ha traducido esto, se ha dicho que es una especie de cuento de hadas postmoderno. Aquí dibuja Sean Murphy, que está tremendo Sean Murphy en esta obra, y esta mezcla de realidad ficción, él en ese mundo de ficción es el héroe moribundo que tendrá que derrotar al rey muerte, pero a su vez, ya digo, estas criaturas que a las que él está ayudando tienen que ayudarle en el mundo real para que no se muera. Digamos que esta mezcla a mí me pareció que funcionó muy bien, las cosas como son. Empieza a embrollarse un poquito al final, Grant Morrison, si no lo leía un poco, pues no tiene gracia. Pero que la verdad es que este Joe el Bárbaro a mí me gustó también un montón. Además, esto sí que me moló porque no sabía que me iba a leer. Yo dije, Grant Morrison, me lo llevo. Joe el Bárbaro, viene aportado un niño. Y dije, ¿de qué va esto de Joe el Bárbaro? ¿Qué me voy a contar aquí, Grant Morrison? Y oye, muy bien contado, Grant Morrison. Pues nada, nos quedan 3 minutos. Tenemos que retirarnos. Tenía puesto por aquí para despedirnos, ya que hemos hablado de vikingos, pues siempre que se habla de vikingos hay que poner esta canción, que es la canción de los vikingos. Entonces sí, es de Led Zeppelin, Immigrant Song, que además es un temazo absolutamente, impresionante. Y bueno, pues como esto yo creo que ya estará colocado en cuanto pueda, si me deja el CD, lo ponemos y nos despedimos con este Immigrant Song de Led Zeppelin, que sí, que lo hemos puesto en el programa muchas veces la canción, pero joder, que es tan buena que no pasa nada porque se repita, y además hoy viene pintiparada. Hay otra expresión más soez sobre lo bien que viene esto, pero bueno, la dejaremos para otros horarios que no sean de protección infantil. Immigrant Song, Led Zeppelin, si no me ahogo, con esto nos despedimos, nos vemos la semana que viene, si no me he ahogado, que ya sabéis que es una, en fin, un futuro más o menos posible, porque no paro de hablar en las 24 horas de los 7 días de la semana. Así que bueno, pues si no ha pasado nada de eso, aquí nos veremos la semana que viene, que hay puente, pero hay radio enlace y por supuesto hay fábulas y reflejos. Immigrant Song, Led Zeppelin, pasándolo bien, leed muchos cómics, ya sean de bárbaros o no, leed mucho en general y ante todo, pues sed buena gente. Nos vemos la semana que viene, a parir panteras.